Y el tema que hoy vamos a tratar, pues es un tema que, desde mi propia experiencia personal, es esencial para nuestra vida. Y estoy seguro que para vosotros también es un tema atractivo el conocer mejor nuestra mente y cómo funciona y cómo podemos optimizar, decíamos en el título, la energía de la mente, que quiere decir cómo usar la mente de tal forma que nos permita conseguir los mejores resultados a todos los niveles. Y para eso tenemos que conocer un poco mejor la mente y ver cómo en realidad todo lo que pensamos está conectado todo el tiempo con cómo nos sentimos y cómo vivimos la realidad. O sea, la mente, estamos hablando de una facultad o un instrumento esencial de nuestra conciencia. Somos seres conscientes y disponemos de una mente. Esto ya es importante entenderlo de esta manera. No somos la mente. A veces hacemos un ejercicio. Hoy no lo vamos a hacer, más bien lo voy a explicar, pero es fácil de comprobar. A veces hacemos el ejercicio de, durante unos momentos, invitamos a todo el mundo a estar, por ejemplo, un minuto o incluso 30 segundos, decimos, sin pensar en nada. ¿Qué pensáis? ¿Es eso posible o es imposible? Bueno, es posible. Algunas personas dicen que es posible. Hay personas que dicen que es imposible. En todo caso, cuando hacemos ese ejercicio, de lo que todos se dan cuenta es que podemos separarnos y observar nuestros pensamientos. Esto incidiremos sobre ello después nuevamente. Pero en todo caso, tomamos conciencia muy clara de que la mente es una facultad, es un instrumento a nuestra disposición y no somos la mente. Lo que parece quizás un poco obvio, veremos cómo en la vida cotidiana pues nos olvidamos de ello, frecuentemente. Y es por eso que no experimentamos el estado de bienestar o de armonía o de paz que nos gustaría. Sí que optimizar la energía de la mente significa, como he dicho antes, conocer nuestra mente, hacer que funcione mejor y darnos cuenta de que está conectada con todo lo que somos y lo que vivimos. Es decir, a través de nuestra mente, a través de la facultad de la mente, creamos una percepción de la realidad y realmente creamos nuestra propia realidad. O sea, un poco lo que vivimos, lo que sentimos, cómo vemos las cosas, todo empieza de alguna manera en la mente. Ahora mismo, todos tenemos una mente. Podemos observar dónde está nuestra mente, cómo estoy viviendo en este presente, a través de mi mente. Es muy bueno, mientras estoy hablando, podemos hacer el ejercicio de estar cada vez más conscientes de estos procesos sutiles que suceden en la mente. Y la idea de la charla de hoy, pues, es compartir algunas ideas de mi propia experiencia y del conocimiento que compartimos aquí en Brahma Kumari sobre meditación, Raja Yoga, compartir algunas ideas, sobre todo prácticas, para experimentar y para obtener resultados, que al final es lo que nos interesa, ¿correcto? Queremos experimentar progreso, mejora. Optimizar la energía de la mente quiere decir que la mente tiene ciertas características de funcionamiento. Si las conocemos, y como cualquier instrumento o máquina o dispositivo físico, por ejemplo, a nivel tecnológico, por ejemplo, o a nivel material, si utilizamos algo, sea un coche, sea un ordenador, sea cualquier instrumento, si lo utilizamos de la forma óptima, obtenemos los mejores resultados. Por poner un simple ejemplo de informática, por ejemplo, es mi especialidad porque fui profesor de informática durante varios años en los ciclos formativos de grado superior y pude entrar bastante en las tripas de lo que es el hardware o la parte física de los ordenadores y también la programación, etcétera. Y por ejemplo, pues si tú tienes un ordenador dispone de una cierta cantidad de memoria RAM, memoria donde se cargan los programas, etcétera. Pues por ejemplo, algo tan sencillo como si usas el ordenador y abres muchos programas y vas abriendo programas y los dejas todos abiertos, te vas dando cuenta que todo eso se empieza a ralentizar y empieza a funcionar más lentamente. Pues bien, optimizar el uso del ordenador significa trata de cerrar programas, trata de cerrar archivos y trata de usar solo al máximo. A veces tienes que tener dos o tres cosas abiertas, pero trata de usar al máximo, trata de usar lo mínimo al mismo tiempo. Esta es la forma de optimizar, entre muchas otras cosas, el uso de un equipo informático, por ejemplo. Pongo esta analogía porque cuando usamos de la mejor manera el instrumento o el aparato que sea, del mismo modo podemos hacer analogía con nuestra mente. Si la conocemos mejor y la utilizamos adecuadamente, obtenemos los mejores resultados. Y aquí los resultados no son solo conseguir resultados prácticos, sino que los resultados son mucho más profundos. Optimizar la energía de la mente significa que llevamos toda nuestra conciencia a un estado de mayor equilibrio, de mayor bienestar. Nuestra mente está conectada con nuestra experiencia de bienestar, con nuestra experiencia de armonía interior. Cuando usamos la energía de la mente adecuadamente, el mayor beneficio que experimentamos todos es que nos empezamos a sentir mejor. Estamos mejor con nosotros mismos. Estamos como más satisfechos, más alegres. Tenemos más positividad y más energía mental disponible. Más creatividad. Los beneficios son ilimitados. Así que vamos a compartir algunas ideas para trabajar con nuestra propia mente. No vamos a luchar con nuestra mente. Vamos a trabajar en cooperación con nuestra mente. Vamos a ayudar a nuestra mente o de alguna manera entrenar nuestra mente de otra forma. Es autoconocimiento, es conocernos a nosotros mismos. Primer aspecto que podríamos considerar es adoptar la conciencia correcta en relación a la mente. Y es tan sencillo como lo que dije antes. Es decir, no soy la mente. La mente es un instrumento que está a mi disposición. Idealmente, la mente debería cooperar conmigo. Debería ser un instrumento que me sirve, que me es útil. Y que yo puedo dominar, manejar, dirigir a voluntad y conscientemente. Esto es la perspectiva ideal, el enfoque ideal. En realidad yo debería ser el amo de la mente y no el esclavo de la mente. Ahora bien, revisemos un poquito la experiencia real, la experiencia en el día a día. ¿Qué nos pasa? Como he dicho antes, en ese ejercicio de decirles a las personas que por un minuto paren de pensar, no piensen en nada, ahí nos damos cuenta de que está la mente, están los pensamientos de la mente, y estoy yo quien está observando la mente en ese momento. Entonces me doy cuenta de que la mente está ahí, y yo soy algo más que la mente, estoy por encima de la mente, puedo observar la mente. Pero ¿es esto así? ¿Hay esta conciencia todo el tiempo? La respuesta creo que está clara de que no. Porque precisamente todos los problemas que experimentamos en nuestro interior es porque, entre otras muchas cosas por supuesto, pero en el proceso de experimentar cualquier desequilibrio, desarmonía, estamos muy identificados y apegados a lo que sucede en la mente. Recordad vuestro último enfado, o sin llegar a enfado, irritación con alguien. ¿Os habéis irritado recientemente? Espero que no, pero ¿os ha molestado alguien un poquito? No, no os molesta a nadie. Estáis en un estado de calma y ecuanimidad, ¿no?, con la gente. Seguramente recordaréis alguna escena en la que especialmente alguien os ha provocado un cierto malestar. Y en ese momento hay pensamientos en la mente. Si fuéramos conscientes de lo que sucede, te darías cuenta de que lo que sea que piensas, lo que sea que hay en la mente, estamos bastante identificados con ello. No es que estemos pensando, estoy enfadado, no pensamos así, pero sí pensamos, ¿y por qué me ha dicho esto? ¿Cómo es posible? ¿Y qué es, a quién se ha creído que es esta persona? No sé qué. El ego está ahí también, ¿eh? El ego ofendido, por lo que sea, molesto. En ese momento, si nos observamos, no estamos yo observando la mente, no, estamos enganchados con la mente. Y la mente y tú sois lo mismo, somos lo mismo. Es decir, lo que sucede en la mente es lo que sucede en mi vida y es lo que creo que es la realidad. O sea, darnos cuenta de este proceso es fundamental, porque no podemos cambiar nada a menos que no nos demos cuenta claramente de que ese patrón de enfadarse es algo que tengo que empezar a revisar. Ese patrón de enfadarse está en la mente. Luego incidiremos más sobre esto. Tengo que aprender a separarme de eso y ahora daremos más ideas, pero primer paso sería tener claro que finalmente yo he de ser el dueño de la mente. En Raja Yoga tenemos una meta muy, muy alta, yo sé que es muy alta, es para todos, y lo llamamos conquistar la mente. Conquistar la mente significa eso, convertir la mente en tu aliado, convertir la mente en un instrumento que está ahí para que haga lo que tú necesitas, ¿eh? Para que tú le puedas dar una instrucción a la mente. Amorosamente, ¿eh? No es una orden seca, sino invitarle a tu mente que se enfoque en esto, que piense en esto, que es lo que a ti te interesa ahora. Tú estás por encima de la mente. Pero es muy importante este aspecto. Tú no eres la mente es un instrumento a tu disposición. Tú eres el amo de la mente, idealmente, y no el esclavo. Ahora, si estoy enganchado con los pensamientos, los pensamientos generan sentimientos y emociones, y estoy atrapado como en una especie de atadura, eso se llama ser esclavo de tu mente, ¿de acuerdo? Así que se habla mucho en el mundo de libertad, ser libres, y qué no, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere el ser humano? Pero la verdadera libertad en realidad es esta, es libre de tus propias influencias y debilidades internas, ¿eh? Así que este es el primer paso, situarnos en la conciencia correcta. Tengo que empezar a trabajar espiritualmente, profundamente, con mi mente. Y esto implica este primer punto, este primer aspecto de que yo no soy la mente y la mente es mi instrumento, es revisar quién soy yo, ¿no? Nosotros partimos de la idea de vernos como somos seres espirituales, somos seres conscientes y la mente es una de nuestras facultades. Y nuestra naturaleza verdadera es la de dominar o dirigir, ser amos de la mente. Segunda pauta práctica. O sea, primero es la conciencia correcta. Tenemos que empezar a trabajar esto. Segunda pauta práctica es, conectado con todo lo que he explicado, pautas para practicar, ¿eh? No son solo para entender, sino practicar. Tenemos que practicar con regularidad. Hoy en día está tan de moda este término, ¿no? Mindfulness, ¿no? Estar más presentes, más en el aquí y el ahora. Pero en particular, pausar, saber parar una y otra vez durante el día, pausar y observar. Pausar y separarte de la mente. Separarte, me gusta esa imagen de la pantalla de tu mente. Como si estuvieras en el cine observando las imágenes que cruzan la pantalla. Me gusta esta expresión, la pantalla de la mente. Es decir, desidentificarte, observar y simplemente tomar conciencia de lo que hay allí. En este paso no estamos ni siquiera analizando ni haciendo nada más, pero esta práctica es esencial. Separarnos de nuestros propios pensamientos, porque al final, si no empezamos con esta práctica tan básica, es imposible hacer nada más. Tenemos que saber parar una y otra vez, separarnos, observar, ver la película. Hay dos películas importantes. Luego están las películas que pagas para ir a verlas. Hay dos películas. Una es la película de la vida, ¿eh? También es una película. Con muchos actores. Obra de teatro, podemos decir a veces. Pero va acompañada de una segunda película, que para ti es más preocupante. No preocupante, sino te afecta más, que es la película de tu mente, ¿eh? En la película externa hay una serie de personas, una serie de actores interpretando sus papeles, pero luego está la película que tú te montas, ¿eh? Y que muchas veces no te ayuda a nada. Por tanto, primero, sepamos parar, observar y tomar conciencia de qué hay en la película de la mente. En este punto, simplemente estamos observando. Y esta es una práctica que se hace en mindfulness y es muy buena. Y nos ayuda realmente a desidentificarnos, dejar de identificarnos con esos patrones mentales, con esas formas de pensar, con esas imágenes, con esos recuerdos, darte cuenta dónde estás. En este punto simplemente estás observando y tomando conciencia. Y simplemente hacer esto ya nos genera un cierto espacio, un cierto bienestar. Empieza a ayudar a desacelerar, que sería la tercera práctica. La tercera práctica sería como más presencia, o sea, junto con pausar y observar, estar más presentes y con la mente más enfocada en lo que sea que hagamos. En este sentido, en mindfulness hablan de la mente de mono. ¿Sabéis por qué, no? Porque la mente salta, ¿no?, de un pensamiento a otro de una forma inconexa en el tiempo, en el espacio, hacia el pasado, hacia el futuro. Por eso se habla de mente de mono, porque es como un mono que salta de rama en rama. Y muchas veces es como que está en varias cosas a la vez. Volviendo al ejemplo de informática, hay una cosa interesante de cómo funcionan los... De alguna forma se parece, hay muchas analogías a este nivel entre nuestra conciencia y los instrumentos físicos y materiales que usamos. Un microprocesador se dice que puede hacer multitarea y está haciendo ejecutando varias aplicaciones a la vez, ¿no? Mientras permites que se descargue un fichero, abres el correo electrónico y escribes algo, pero mientras tanto a la vez estás haciendo que haga una operación matemática, se puede hacer todo a la vez en el ordenador. Parece que lo hace a la vez, pero no es así. En realidad, lo interesante del tema es que el microprocesador solo puede hacer una cosa a la vez. A ti te da la ilusión, te crea la ilusión de que está haciendo varias cosas a la vez, pero no es así. Lo que hace es que reparte las tareas en pequeños trocitos. Ahora hace un trocito de esta tarea, luego hace un trocito de la otra, luego hace un trocito de la otra. Pero solo hace una cosa a la vez, no puede hacer dos cosas a la vez. Y esto es muy interesante porque nuestra mente funciona igual. En realidad, si nos queremos involucrar en muchas cosas a la vez, lo único que creamos es ruido y caos. Y si nos fijamos hoy en día las tecnologías, y todos aquí seguro que tenemos ahí en el bolsillo, en el bolso, el móvil. Me he olvidado decir que, por favor, revisemos que esté en silencio, porque suele sonar, ¿eh? Especialmente cuando hacemos meditaciones, parece que se acuerdan de nosotros y nos empiezan a llamar. Con la tecnología actual y todos estos medios tecnológicos, en realidad nos inspiran y nos animan a hacer muchas cosas a la vez, pero eso también hace que en nuestra mente vamos en muchas direcciones, de forma muy rápida. Así que una forma fácil y práctica de desacelerar es practicar. Esto es una práctica porque no sucederá de inmediato, estamos demasiado mal acostumbrados. Pero tenemos que practicar estar más presentes y más enfocados en lo que hacemos. La práctica budista de mindfulness es muy exigente en esto y no siempre No siempre nos es fácil en cada momento hacer solo una cosa. Pero si por lo menos, si piensas en algo que tengas que hacer, solo piensa en eso. Piensa en una cosa y acábala. La práctica de mindfulness es realmente, si comes, estate con la comida, ¿no? Si caminas, estate con los pasos que das, etcétera. Sé que en la vida práctica muchas veces pues no es tan fácil, porque tienes que preparar alguna cosa o tienes que prever algo que va a suceder, pero trata de que no se te aglomeren los pensamientos. Si quieres pensar en alguna cosa, piensa en eso y acábalo. Como dije antes, lo que estamos haciendo es un entrenamiento de la mente, enseñándole de nuevo la mente a centrarse. Casi me recuerda a mí, a veces, la mente, nuestra mente, una analogía que me gusta mucho, es la de un niño pequeño. O sea, realmente, enseñarle a un niño a comportarse, ¿verdad? Las madres saben mucho de esto. Como hay que tener mucha paciencia, ¿no?, con un niño, ¿correcto? Pero al final va funcionando, ¿eh?, con mucha paciencia y con amor. Sí, hay que poner un poquito de límites a veces. Con la mente es lo mismo, ¿eh? Pero no funciona con agresión, no funciona con fuerza, solo con autoridad. Y esto lo hacemos a veces con un ejercicio. El otro día estuve en una empresa en la que les ofrecí un taller de mindfulness. Y les hicimos este ejercicio, que es muy, muy divertido, ¿no? Que ponemos en una imagen, en la pantalla, ponemos todo de fotos de hablando de monos, ¿no? Ponemos todo de fotos de monos. Todo tipo de monos, orangutanes, etcétera. Y entonces decimos, ¿vale? ¿Habéis visto todos los monos? Todos, sí, ya hemos visto los monos. Vale, ahora vamos a hacer una meditación especial, que es, durante un minuto les decimos, pensad en lo que os apetezca, en lo que os dé la gana. Simplemente no penséis en monos, ¿vale? Prohibido pensar en monos, pero pensad lo que queráis. ¿A que no se os ocurre qué es lo que más le surge en su mente durante ese minuto? ¿Qué es lo que más aparece? No paran de ver monos. No paran de ver monos. Porque es otro funcionamiento interesante de la mente. Es que es como un niño realmente. No le puedes prohibir así como así las cosas. No pienses en esto. No funciona así la mente. La mente hay que cuidarla, hay que tratarla con amor, con paciencia y enseñarle. Pero no puedes forzarla a no pensar en algo. Lo que sí puedes hacer es ayudarla a que piense en otra cosa, recordando que solo puede hacer una cosa, solo puede estar haciendo una cosa a la vez. Así que este aspecto de ralentizar tiene que ver con la práctica de estar más presentes y con nuestra mente también más involucrada en lo que hacemos o en una cosa a la vez. Entonces, entrenar a nuestra mente, si vemos que se va, no, estate aquí conmigo. No te vayas. No, pero has de pensar en esto. Es como si la mente te dijera cosas, ¿no? Acuérdate de no sé qué. Vale. Luego tratamos con eso. Una práctica muy buena es posponer. Si la mente te quiere distraer, pospone eso. Vale. Después lo trataremos. Ahora acabemos esto. Acabemos esto. Son entrenamientos básicos. Pero nuestra mente, yo diría en general, está muy mal habituada. Ha desarrollado muy malos hábitos. Y por eso, cuando preguntamos a la mayoría, todos las personas en general se nos quejan de falta de concentración, la mente dispersa. ¿Es vuestro caso también? ¿O tenéis una mente concentrada y atenta en lo que hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Es normal la dispersión? ¿Tenemos una mente un poco dispersa? ¿Más que un poco? ¿Poquito bastante? En general es el caso más habitual, dispersión de la mente. Vamos avanzando. Hasta ahora nos hemos separado de los pensamientos, tratamos de que los pensamientos estén más conectados con lo que hacemos, más enfocados, pero hay más aspectos de la mente que tenemos que conocer. Nuestra mente es un instrumento y también es como un órgano. Nos da energía o nos hace sentir más energéticos si se usa adecuadamente. Y esto quiere decir cuidar, cuarto aspecto sería cuidar la nutrición. Si tú ingieres buenos alimentos, y esos alimentos son sanos, y no tienen toxinas ni químicos productos químicos dañinos, ese alimento pasa a la sangre y te da fuerza y te da energía. Y tu estado físico, el cuerpo, estará saludable. Nuestra mente funciona así también. Por eso hemos de entender que nuestra mente también, en gran parte, durante el día, está procesando aquello con la que la alimentemos. ¿Cuál es la boca de la mente? ¿Cuál pensáis que es la boca de la mente? La mente tiene una boca, no es esta boca. ¿Cuál es la boca? ¿Por dónde ingiere? Principalmente por dos órganos de los sentidos. Tenemos 5 órganos de los sentidos, por ahí también la mente puede ingerir alguna cosa, pero son principalmente 2, que son la vista y los oídos. Lo que escuchamos y lo que vemos son las principales fuentes de nutrición de la mente. Ese es el alimento. Ahora una buena pregunta para todos. ¿Qué clase de alimento le estoy dando yo a mi mente a lo largo del día? Acordaros, si comparamos con la comida física, hay lugares que se llaman de comida basura. La peor comida que puedas comer. Y es muy dañina para el organismo físico. ¿Le estoy dando de alguna forma comida basura a mi mente? Comida basura aquí será en la forma de ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? Y sabemos que hoy en día estamos bombardeados con información, pero no toda esta información es muy positiva. Más bien al contrario. Hay información positiva, hay que buscar un poco. Pero ¿qué es lo que vemos al máximo en todas partes? Mucha información negativa. Mucha violencia, muchas historias. Pero no solo eso, sino en las relaciones con los demás. Lo que escuchamos. ¿Estoy escuchando cosas que sean beneficiosas y ayuden a mejorar la situación? O, por ejemplo, a veces prestamos nuestros oídos a críticas, quejas, cosas inútiles, que lo único que hacen es cargarnos más de lo que ya estamos. ¿Qué clase de comida, con qué clase de comida nutrimos nuestra mente? Esta es una buena revisión. ¿Qué hago cuando tengo un poco de tiempo? Y ahí te das cuenta de que la práctica, ¿qué es? Pues necesitaremos empezar a filtrar. Hay que filtrar. Ser más selectivos. Es nuestra mente. Nuestra mente se merece nuestra atención, porque estamos en un entrenamiento. Y en un entrenamiento le hemos de dar buena comida a la mente. Digamos que la mente, su funcionamiento es que va procesando. Generalmente estaremos pensando, pensamos muchas cosas, muchas. Y nos pueden venir cosas del pasado, situaciones de las tareas y actividades, pensamientos prácticos, muchas cosas. Pero muchos de los pensamientos también que se siguen manifestando y procesando en nuestra mente tienen que ver con lo que ingerimos, tienen que ver con lo que permitimos que entre. O sea, que ¿cuál será el resultado? Por tanto, tenemos que empezar a filtrar, tenemos que empezar a observar, tenemos que empezar a decidir qué fuentes de nutrición quiero usar. Y, por tanto, eso implica algunos cambios, ¿no? A lo mejor tengo que empezar a buscar lecturas que sean más, informaciones que sean más beneficiosas, que eleven más mi conciencia, que me aporten algo. Tengo igual que cuidar más las conversaciones, gradualmente un poquito de atención más. ¿Cómo paso el tiempo? ¿A qué dedico? ¿Cómo dedico el tiempo? El tiempo que dedico a las relaciones con los demás, ver si realmente estoy informándome o llenándome de nutrición positiva. Estoy pensando, por ejemplo, hay personas a veces que son muy críticas, ¿no? Son muy críticas y siempre se fijan en el lado negativo, en las cosas negativas de los demás, de las situaciones, siempre ven lo que está mal, etcétera. Esto es tóxico, ¿eh? Si estamos en un sistema, sea una empresa o una familia, un sistema, ¿no?, en el que somos una serie de personas conviviendo regularmente, una comunidad, este es un hábito tóxico, tanto para el que lo hace como para los que lo escuchan y lo absorben. O sea, que si este es el tipo de información que estoy recibiendo a menudo, quizás tendré que hacer algo. O tengo que hablar con esta persona, o tengo que, de forma diplomática, evitar a esta persona. ayudarla también, ¿eh? Ayudarla a que cambie. Pero si no quiere cambiar, a veces hay gente que no quiere cambiar, pues yo voy a cambiar de compañías un poco. Tenemos que empezar a ser selectivos, cuidar la nutrición de la mente, porque eso es lo que se va a procesar. Siguiente paso, en el quinto paso, podríamos, avanzando más todavía en la dirección de optimizar la energía de la mente, ahí tenemos que, en este proceso de observación, ahora sí, detectar nuestros patrones tóxicos. Nuestros patrones tóxicos. Una cosa es la información negativa de la gente que te habla o de lo que ves, de lo que lees. Esto es una cosa. La otra cosa son tus propios patrones tóxicos, que también pueden ser aprendidos a partir de eso, pero bueno, son los tuyos propios. Pueden ser, por ejemplo, tener celos y envidias, o quejas, crítica, un poquito lo que he dicho antes, pero generado ya por ti. ¿Y cómo los desactivamos? O sea, tú te das cuenta de que estás empezando a pensar de una forma crítica negativa, de una forma quejosa, de una forma que no te ayuda. Y desde luego no te va a permitir optimizar nada la energía de tu mente y te vas a sentir mal a través de estos pensamientos. Estos pensamientos te llevan a la frustración, te llevan al rencor, te llevan a estados de desarmonía. Primero, ¿es esto lo que tú quieres? Por supuesto que no. Por tanto, tengo que desactivarlos. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo los desactivas? Pues son hábitos de pensamiento. Es más, cuando vas con el piloto automático, te surgen de forma natural estas formas de pensar. Porque también es tu responsabilidad, ¿no? Tú has permitido eso durante mucho tiempo. Por tanto, ahora la mente está habituada a entrar en esa dinámica de pensamiento. ¿Cómo lo vamos a desactivar esto? Un método muy interesante. Mi experiencia personal ha sido que durante muchos años hemos estado aquí impartiendo lo que llamamos el curso de pensamiento positivo. Bueno, unas sesiones que tratan sobre pensamiento positivo. Pero siempre me he estado preguntando, vale, el concepto de pensamiento positivo está muy claro, pero ¿qué es lo que hace que mi mente se dirija hacia lo positivo de forma natural, de forma fácil? ¿Qué es lo que puede hacer que nuestras mentes cambien de funcionamiento y empiecen a pensar en positivo? ¿Cuál es el método? Sí, he de pensar en positivo. Pero eso a veces es un poco una lucha. Está el hábito negativo y está tu deseo de pensar en positivo. Mi experiencia es que la mente responde muy bien a las preguntas. Y que un método muy efectivo es hacerte preguntas. Cuando tú te haces una pregunta en tu mente, nuestra forma de funcionar, veremos que la mente empieza a elaborar una respuesta. Ante una pregunta, la mente reacciona con una respuesta. Y así, se trata de empezar a hacernos las preguntas que de forma fácil y natural canalicen la mente en la dirección positiva. O sea que, cuando detectes que, por ejemplo, te estás quejando, estás creando pensamientos inútiles, negativos, acerca de alguien, acerca de algo que está pasando, ahí tenemos que traer una pregunta a la mente. En vez de simplemente tratar de pensar positivo, que puede ser un poco difícil, hazte una pregunta que te obligue a pensar en positivo. Por ejemplo, la pregunta puede ser de tipo de, vale, ¿de qué manera puedo aprender yo algo de esta situación? Esto ya es una pregunta muy importante y muy útil. Cuando tú piensas en aprendizaje, ya estás pensando en positivo. ¿De qué manera puedo obtener algo útil o beneficioso de esta situación? Puede ser otra pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿cómo puedo mejorar esta situación? Esta se enfoca en creatividad y soluciones. ¿Qué puedo hacer para que esta situación mejore? ¿Qué hay de beneficioso en esta situación? ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Cuando tú te haces esta pregunta, tu mente automáticamente empieza a elaborar una respuesta. Y esta respuesta siempre va a ser positiva, porque la pregunta está dirigiendo tu mente. ¿Se entiende? Así que las preguntas son muy importantes. Ten cuidado de que no te hagas la pregunta errónea, ¿eh? También a veces nos hacemos la pregunta errónea. ¿Por qué nunca hay manera de trabajar a gusto con esta persona? ¿Por qué siempre tenemos que estar discutiendo? Pues porque sois un desastre, ¿no? Puede ser el tipo de pensamiento que te vendrá, ¿no? ¿Por qué no puedo adelgazar nunca? Una persona que quiere adelgazar, ¿por qué nunca adelgazo? Pues porque es un glotón. Te van a venir pensamientos no muy estimulantes. La pregunta es muy importante. Si te haces la pregunta errónea, te llevarás a la mente a la dirección errónea. Es decir, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación e incluso disfrutar mientras lo hago? Esto es una pregunta todavía más sofisticada. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación y disfrutar en el proceso de mejorarla? Allí ya llevas tu mente a una elaboración más sofisticada y, por supuesto, positiva. Lo que hemos de entender es que cuando nuestra mente entra en una dinámica de pensamientos creativos y positivos, genera energía. Y genera una energía que tú la vives en la forma de bienestar, entusiasmo, motivación, porque ves soluciones, ves posibilidades, ves opciones. Mientras que el patrón negativo habitual solo te lleva en una dirección perjudicial para ti, la dirección que te va a generar una emoción o un sentimiento que no te benefician, que no te apoyan. Así que esto es desactivar los patrones que veamos tóxicos en nuestro interior. Y todos tenemos. Así que nos hemos de dar cuenta. Tantas veces después te sorprendes y te maravillas de que, bueno, tu vida está cambiando y que en realidad tú pensabas que la causa de tu malestar o de tu ira o de tu irritación o de tu frustración era esa persona o era esa situación. Pero cuando tú realmente has cambiado ese patrón o has desactivado ese patrón, te das cuenta que el problema también ha desaparecido. No era la situación, sino tu forma de vivirla y el patrón mental que utilizabas en esa situación. Son cosas sutiles, pero que cuando uno las descubre y lo experimenta, dice, ¡wow! ¡Qué maravilla! Es el eslogan que usamos en Brahma Kumaris, decimos, cuando tú cambias, el mundo cambia. Realmente, cuando haces el cambio por dentro, profundo, tu vida cambia. Quien parecía que era un problema, ya no es más un problema. Y ya no lo vivo como un problema. Este es el cambio que ha sucedido. Mientras que si es una persona, por ejemplo, esa persona sigue intacta. Si es una persona, por ejemplo, supongamos, que tiene un carácter difícil o una personalidad complicada, sigue con su personalidad complicada, intacta, igual de complicado que siempre. Pero tú has cambiado por dentro. A ti ya no te afecta. Y en ese sentido se acabó el problema. ¿Se entiende? Yes. Pues avanzamos. Punto 6. Tengo 7 puntos, quedan pocos. Punto 6. Punto 6 sería cambiar la perspectiva, que es otra manera de ver las situaciones o tu realidad de otra manera. Y aquí tiene mucho que ver la creatividad. Cambiar la perspectiva significa, de nuevo hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo ver esta situación de otra manera que me sea útil, que me sirva a mí en mi crecimiento, en mi progreso espiritual? Normalmente cuando alguien describe lo que llamamos un problema, pues eso, lo describe como lleno de palabras pesadas, de adversidad, de dificultades, con cara seria, con el ceño fruncido. Entonces, esto es una perspectiva en realidad. En realidad lo que hay es una situación. ¿Y cuál es tu perspectiva? Pues que es un problema, y que es un agobio, y que no me apetece. Estos son perspectivas. No me apetece. No, generalmente a veces decimos, ¿por qué me viene a mí esto ahora? Ostras, con lo bien que estaba. Bueno, relativamente bien. Estaba relativamente bien y ahora, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué ha pasado esto? Tu perspectiva es de rechazo, de una adversidad, etc. Cambiar la perspectiva significa reformular cómo ves tú esa situación. Entonces, se pueden usar muchas analogías, ¿no? Pero, por ejemplo, una puede ser, ¿y si esto fuera un reto que te va a ayudar a progresar? Si lo ves como un reto, ¿cómo te sientes? Esto es el cambio de perspectiva, ¿vale? Tomemos esta situación como un reto. Un reto como un deportista, ¿no? Que quiere conseguir una marca mejor, por ejemplo. Pues un reto ya te da una perspectiva diferente. Esto es algo de lo que voy a conseguir un progreso, ¿no? Me va a ayudar a progresar, me va a ayudar a mejorar, me va a ayudar a fortalecerme. Por tanto, lo veo como un reto. o lo puedo ver como un entrenamiento. Es mi gimnasio personal para hacerme fuerte. Así que necesitamos personas que nos ayuden a hacernos fuertes, ¿no? ¿Cómo nos hacemos fuertes? Cuando somos más tolerantes, cuando somos más pacientes, cuando somos más capaces de aceptar a los demás. Así que cuando venga esa persona complicada que decíamos antes, tú piensas, ahí viene mi entrenador personal, gratis. Además lo hace con mucha mucha dedicación, ¿no? Le pone mucha pasión a lo que hace. Y ni siquiera me cobra por ello. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Y además la ha tomado conmigo, no sé por qué, pero le caigo bien. Quiere hacerme mejorar a mí. Mira que tiene personas para elegir, pero me ha elegido a mí. Esto es una fortuna. Pero si lo vives con este sentido del humor, ya se acabó el problema de entrada, ¿no? Más fácil decirlo aquí con esta distancia que en la situación real, ¿no? Pero sí aprender a formular las situaciones desde otra perspectiva. Y por último y fundamental, el punto 7, diría que para optimizar la energía de la mente necesitamos el oxígeno del silencio. Tendríamos que apartar tiempo durante el día para descargar nuestra mente completamente de todas las demás cosas y conectar con nuestra esencia, nuestro ser espiritual. Y sobre todo, mi experiencia práctica es con unos pocos pensamientos de naturaleza espiritual. Como dijimos antes, ¿no? Los pensamientos son nutrición, ¿eh? Lo que le demos a la mente es nutrición. No hay nada más nutritivo y poderoso para el alma, para nuestro ser, que practicar meditación. Y en la meditación Raja Yoga le damos algunos pensamientos a la mente, pero le das solo pensamientos de calidad espiritual y muy alta. Es como un alimento muy nutritivo y que te eleva. Si, por ejemplo, centrarte en la experiencia de que soy un alma de paz, la paz es mi esencia, soy un ser espiritual, pero para contemplar estos pensamientos y entrar en la experiencia es súper nutritivo para el alma, ¿eh? Para nuestro ser. Y poco a poco, en la medida que practiquemos estos momentos de profundo silencio, profunda contemplación, notaremos que nos podemos abrir como una fuente de energía espiritual. Podemos experimentar como que conectamos con esa energía pura y nos llenamos, nos fortalecemos, nos recargamos. Eso es fundamental. Fundamental porque mi experiencia es que si no nos cuidamos espiritualmente, cuesta poner todo lo demás en la práctica, ¿no? Toda esta capacidad de observar, de redirigir, de cambiar de perspectiva, de hacernos preguntas, requiere un cierto nivel de energía mental para hacer todo esto. Requiere que tengamos suficiente capacidad energética. O sea que todo va ligado. Pero el método que nos recarga y nos da un input, una entrada de energía en nuestra mente, es la meditación. Y esa herramienta todos la tenéis, todos disponemos de la posibilidad de meditar, que no cuesta nada, no cuesta ningún gasto, me refiero, el uso de tu tiempo. Y así empezar el día, por ejemplo, ¿no? Empezar el día con esa conexión silenciosa, llenándonos, fortaleciéndonos, y luego tenemos todo un día por delante para practicar. Yo lo que he descubierto en mi vida es que cuando tú te pones un propósito por la mañana y te pones un objetivo, de poner atención, si veis que esto son muchas cosas, puedes elegir una y decir, hoy voy a practicar especialmente esta. A veces ni siquiera nos hemos de dispersar con muchas prácticas, pero yo os doy todas las prácticas para que las vayáis vosotros estructurando en vuestro día a día. Pero eliges una y dices, hoy me voy a centrar en esta práctica. Y te das cuenta que todo tu día se llena de propósito. Porque no importa lo que hagas, ir al trabajo, hacer esto, hacer lo otro, tú dentro tienes una tarea sutil, una tarea incógnita, muy beneficiosa, que nadie sabe, además es algo secreto, pero que tú estás haciendo todo el día. Te encuentras con tus relaciones, tus familiares, colegas del trabajo, pero tú por dentro sigues con esa práctica. Y empiezas a experimentar. Y lo bonito es cuando experimentas. Y experimentas que hay beneficio y te sientes mejor. Y notas que voy avanzando. Creo que Siempre he dicho que la base del entusiasmo y de la motivación en la vida es el sentimiento de progreso. Estoy progresando, me siento mejor. He avanzado respecto de ayer, aunque sea un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Cuando miras al cabo del tiempo, has avanzado un montón. Tenemos que abrirnos a estas experiencias y conseguir ese sentimiento de progreso. Eso nos dará mucha felicidad. Bueno, han sido unas cuantas ideas prácticas y ahora lo que os voy a invitar es a que hagamos unos minutos de meditación para experimentar. Como cuando simplemente experimentamos unos minutos dirigiendo la energía de la mente de una forma muy, muy beneficiosa y muy enfocada, fácilmente podemos tener experiencias y darnos cuenta de que, claro, optimizar la energía de la mente nos va a cambiar la vida. Aquí hay una pregunta.
¿Practicando el desapego?
Practicar el desapego.
¿Es como un salto rápido que quizás no vale tanto como todo lo que has
hecho? Sí, no, no, el desapego es un salto enorme. Es enorme.
Enfadas,
es enorme. Pero en el segundo punto que comenté, que era el de pausar y observar, eso ya implica desapego. Porque pausar y observar, la práctica significa que me he de desapegar de la película de la mente. Me he de desidentificar, me he de desapegar. O sea, si tú, por ejemplo, te surge la ira, no solo el pensamiento, sino la emoción de la ira, pero eres capaz de desapegarte y observarlo, esa emoción pierde la fuerza completamente. Esa emoción y esos pensamientos se van diluyendo. O sea que no he usado la palabra desapego, pero está implícita en todo este proceso. No, no, no. Está muy bien que lo recuerdes porque necesitamos desapegarnos. Pero yo creo que a veces el desapego se ve como muy externo. Me tengo que desapegar de esta persona que es negativa o me tengo que desapegar de esta situación. Mi experiencia es que si no te desapegas de los pensamientos y emociones que se generan en tu interior, no vas a poder hacer nada externamente. Vas a estar tratando de desapegarte, pero es ilusorio. Te sigue afectando. El desapego es de ti mismo. O sea, el desapego es de tu mente. Y entonces te das cuenta que esa persona ya no tiene efecto sobre ti. ¿Entiendes? Pero sí que el desapego es fundamental. Correcto. Muy bien, vamos a hacer unos minutos después de la meditación, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, podemos dejar un momento, pero ahora vamos a hacer unos minutos para experimentar con la energía del pensamiento y llevar nuestra mente a un estado de ecuanimidad, de armonía. Así que empezamos por dedicarnos momentos al cuerpo, ajustar la postura, porque cuando meditamos nos interesa que el cuerpo no nos distraiga ni nos moleste. Espalda recta y aflojar las tensiones. Así que permitir que los pies, permitir que las piernas se relajen. Permitir que las manos descansen. Los brazos. Y los hombros. Y puedes observar unos momentos, la respiración, es como un oleaje, el inspirar, llenar de aire los pulmones y expandir un poco más el abdomen, y al expirar, permites que se vacíe el aire completamente. Y así puedes acompañar unos momentos la respiración y dejar que se vaya relajando, acompañándola Y ahora puedes llevar la atención a tu interior y permitirte ser el observador de tu espacio interior. Ahí, ahora mismo, puede que observes diferentes pensamientos o sentimientos que están presentes en este momento. Puede que hayan pensamientos de lo que has escuchado, o puede que sean de otra cosa. Están ahí. Y te das cuenta de que te puedes separar de la pantalla de tu mente y observar tranquilamente qué hay en la mente. Puedes no solo tomar conciencia de los pensamientos, sino de la clase de sentimientos o emociones, lo que sea que estés sintiendo en este momento. Y ahora puedes practicar el no juzgar ni analizar nada de eso, solo observar y tomar conciencia de todo lo que hay en tu interior. Y puedes permanecer ahí unos momentos en esta observación activa, consciente, en la que ni juzgas ni analizas. Y a la vez estás muy presente, muy consciente. Y también con mucha calma, ya que en el observador puedes comprobar en ti mismo que el observador está observando desde la calma, desde un asiento, desde un estado de calma, observas. Y puedes darte cuenta de que cuanto más te separas de lo que sucede en tu mente, más calma puedes sentir. Y experimentar que tu verdadera esencia es de calma, es de paz, y que la paz y la calma es tu estado natural. Puedes abrirte, si así lo deseas, en cualquier momento, a esta experiencia de que tu esencia es la paz. Tu verdadera naturaleza es de paz. Y te permites entrar en ese estado tan agradable, tan armonioso, de paz y calma. Y puedes sentir que es tu derecho permanecer ahí. Disfrutar de lo que es tuyo es tu paz, es tu tesoro, tu calma. Está siempre ahí. Y ahora puedes sentirlo en profundidad. Y con tu mente puedes visualizar o imaginar la energía de tu ser espiritual como una diminuta estrella, un punto de energía que brilla en tu interior, lleno de paz y silencio, lleno de calma. Puedes abrirte a esta experiencia de que tú eres un ser de luz y de paz, un ser espiritual, y sentirlo profundamente. Luz, paz, silencio. Esta es tu verdadera naturaleza. Puedes sentirlo y vivirlo. Y ahora, poco a poco, cuando lo sientas conveniente, puedes irte preparando para retornar. Quizás puedes mover un poco los pies, sentir los pies, mover un poquito las piernas. Puedes sentir las manos, los brazos, activar un poco este cuerpo, inspirar profundamente. Y cuando lo sientas adecuado, retornar de este viaje interior. Usamos la expresión aquí, Om Shanti, que significa, mi esencia es la paz, soy un ser de paz. Om Shanti. ¿Ha ido el uso de la energía de la mente? Son pequeños ejercicios, pero uno puede ver rápidamente cómo la vibración, la experiencia cambia, ¿no? Simplemente unos momentos enfocándonos en otros pensamientos, y si lo hiciéramos más a menudo y lo hiciéramos de forma consistente, toda nuestra vida cambia. Y esa luz que tenemos cada uno de nosotros empieza a brillar más, ¿eh? Y lo sientes, y lo vives. Así que espero que todas las pautas que se han dado, que las podáis utilizar, y sobre todo siempre os animo a experimentar con estas cosas, probarlas. Seguro que ya lo hacéis con algunas de estas cosas, y si habéis escuchado alguna un poco diferente o distinta a lo que hacéis habitualmente, experimentar algo nuevo, traer nuevas experiencias. Así que muchas gracias por haber venido. Creo que hay algunas... ¿Queríais compartir alguna información? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? Estáis relajados. Bien. No hay preguntas. En este estado de la mente no hay preguntas. Sí, sobre todo también... Sí, y al fondo... Sí, estará en el YouTube, en el canal de YouTube, y también estará en audio, ¿no? También estará en la web. En la página de Brahma Kumaris y en el canal de YouTube. Y sobre todo la intención de esta conferencia era eso, que os fuerais con muchas ideas para ir experimentando, probando, para ir progresando y avanzando. En Mindalia, que tenemos aquí, gracias. Los compañeros de Mindalia que han venido también. Hay una página que se llama Mindalia.com, que hay multitud de vídeos de conferenciantes de temas de desarrollo personal, espiritual, etcétera, todo tipo. Y ahí podéis encontrar también estas conferencias y muchas otras cosas interesantes. Así que, muy buenas noches.